Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bienvenidos, muy buenos días, jornada de viernes. Estamos despidiendo el mes de marzo, estamos despidiendo este primer trimestre del año 2023 y lo hacemos por todo lo alto. Ayer, como les contábamos, la noticia del día fue esa casi veintena de comparecencias, inauguraciones, ruedas de prensa y convocatorias a los medios de comunicación por parte de absolutamente todos los municipios, a excepción de Betancuria. Una veintena de ruedas de prensa que se apresuran para dar a conocer los proyectos de una legislatura que está a punto de terminar el próximo día 4, según establece la ley. Ningún ayuntamiento, cabildo o gobierno va a poder ejercer ese verbo que tanto hemos visto, el verbo inaugurar, a no ser que esté dispuesto a enfrentarse a una junta electoral. De ahí que todos los ayuntamientos y de ahí que ustedes hayan visto cómo el propio digital de esta casa, OndaFuerteventura.es, las redes sociales se llenaran de fotografías, de inauguraciones, de micrófonos, incluso hasta altas horas de la noche con la inauguración, ahora sí, de esa biblioteca comarcal de Gran Tarajal, donde desde hoy los servicios insulares están ofreciendo ya algunas de las prestaciones a los vecinos del sur. Hoy es viernes, tenemos mesa de jóvenes, debate de juventudes. Parece que el Partido Popular y el Partido Socialista están ocupados, pero sí tenemos hoy a Coalición Canaria, Gerardo Mesa, como siempre, bienvenido.
Hola,
gracias por estar con nosotros siempre. Y además se incorpora un candidato de Vox, en este caso Adrián Montelongo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vox, que ha estado presente esta semana también en Onda Fuerteventura, dando a conocer a su candidato en La Oliva, Francisco Díaz, el que fuera presidente de la Asociación de Alquiler Vacacional, que va a ser el candidato en el municipio de La Oliva, y parece, Adrián, que tú acompañarás a Francisco en esa lista.
Sí, así es. Actualmente estamos trabajando un poquito en ver,
un poquito.
En ver los problemas que tenemos en el municipio. Además, estamos intentando dar más visibilidad al partido, montando carpas por distintas zonas de Corralejo. Vamos a intentar montar en Cotillo. Y que nos conozcan un poquito, sepan bien para lo que estamos, que es para servir nosotros a la ciudadanía. Y bueno, intentar a ver qué pasa en las elecciones.
¿Con esperanza?
Yo creo que sí. A ver, está el panorama muy difícil de cara a las pasadas elecciones. No llegamos a sacar nada en Canarias, pero nunca se sabe.
¿Qué te ha llevado a ti, Adrián, a afiliarte a Vox y a afiliarte y a emprender, ¿no?, esta carrera política?
Hombre, yo estoy comenzando, pero también es verdad que he visto muchas injusticias, tanto a nivel nacional como a nivel local, las ayudas mismo a gente que nos viene de fuera. Está claro que la inmigración sí, pero controlada. Yo veía como a lo mejor una persona recibía 1.500 euros de ayuda de alquiler, te lo publicaba la Comunidad de Madrid mismo, y veías como nuestros abuelos te cobraban 400 euros de pensión. Entonces son injusticias que he ido viendo por las redes, que te van contando un poco la gente conocida. Y dice, bueno, pues vamos a intentar meternos y aunque sea aportar un granito de arena a lo que es la vida política.
¿Tú trabajas actualmente?
Actualmente no, actualmente estoy preparando unos estudios y estoy...
¿Desempleado?
Sí.
¿Recibes alguna ayuda?
Sí.
Ajá. No, lo digo porque como estabas juzgando las ayudas...
No, pues... no, recibo lo que es la contributiva, lo que es el paro de por sí. Ajá. Por todo el tiempo cotizado y demás.
Bueno, Gerardo Mesa, Coalición Canaria, este sábado, de forma triunfal, Palacio de Formación y Congresos, lleno hasta reventar, para la presentación de todas las candidaturas, ayuntamientos, cabildo, parlamento de Canarias. Y bueno, pues me imagino que muy motivados, ¿no?, después de lo que ocurrió este sábado. Sí. Mucha gente joven, por cierto,
sí,
las listas.
La verdad que muy contento. El partido, pues, una vez más... habíamos solicitado pues el Palacio de Congreso. Sabemos que hay muchos partidos que a veces pues bueno necesitan pues un auditorio que tiene menos capacidad y demás. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a llenar el Palacio de Congreso, es por ello por lo que solicitamos otra vez el Palacio de Congreso. Y es verdad que sale uno con las pilas, ¿no? Con las pilas bien cargadas, lo que tú comentabas, no solo mucha gente joven en las listas, porque es lo que tenemos que hacer. Hay que ir renovando esas listas y mirar por el futuro del partido, de Asamblea Majorera Coalición Canaria. Hay que seguir inculcando los valores, la ideología, que es el trabajo y el sacrificio por la isla, y eso pues se ve reflejado en nuestras listas.
Bueno, por lo tanto, con posibilidades, ¿qué están viendo ustedes en la calle? Porque, bueno, Adrián empieza con esas carpas, ¿no? A salir a la calle, a pedir el voto, a visibilizar el programa. Ustedes en eso ya tienen algo más de experiencia. Sí. Me refiero a Coalición Canaria. ¿Qué están ustedes percatándose, sintiendo en la calle cuando se acercan los vecinos?
Bueno, ahora lo que hay que hacer es, Coalición Canaria, pues, en estos años, pues, ha estado en la oposición, en casi todo en la isla, en todos los municipios, pues aunque fuera la fuerza más votada, pues hemos terminado en la oposición y se ha ido trabajando desde ahí, ¿no? Desde la oposición, haciendo una oposición constructiva, porque no se puede estar discutiendo y protestando, porque eso cansa, eso cansa. Yo no puedo mirar un otro color político de que inaugura algunas instalaciones y decir, mira, pues no, porque falta pintar aquello, falta pintar lo otro. No se puede, ¿no? Eso cansa. Entonces, pues hemos hecho una en la oposición, por ejemplo, en Tuineje, que es donde represento yo a Coalición Canaria, sobre todo, se ha hecho una oposición constructiva, llevando a pleno un montón de mociones y siempre en colaboración. Lo que nos piden los vecinos del municipio, pues ellos son la voz y nosotros lo llevamos al pleno.
¿Y qué piden los vecinos del municipio?
Los vecinos piden muchas cosas. En Tuineje vemos que sí, ayer se inaugura la biblioteca insular, que tanto han trabajado, pues Coalición Canaria ha estado trabajando para que se hiciera una realidad esa biblioteca insular, que la inauguran sin un libro, pero bueno, es lo que toca. Antes del 4 de abril, pues tenemos que lo que tú estabas comentando, tenemos que inaugurar todas las obras que tenemos por ahí, y pues ha sido inaugurada. A mí me da un poquito de vergüenza de que inauguren corriendo unas instalaciones que debería de haberse inaugurado hace tiempo ya, que estaba ya terminada la obra, y esperando por una...
El enganche de Unel Condesa ha sido
bueno,
uno de los
el enganche
principales.
Es lo que nos comenta él, pero también sabemos de Raico de León, que es el consejero de Cultura, que le presentó hace mucho tiempo para el mobiliario y demás, y no le daban ni... No lo sacaban a licitación, no firmaba para sacarlo a licitación el presidente, no sabemos por qué. Lo que estaba claro era que estaba retrasando toda la jugada. Estaba retrasando todo porque esto es marketing. Y los vecinos y los ciudadanos lo ven. A día de hoy todavía corriendo 3 días antes para abrirlo. Eso es lo que no se puede jugar. Magnífica la inauguración ya de la biblioteca, pero no de esta manera, ¿vale? Es una necesidad urgente en Gran Tarajal, por eso se ha trabajado para ello. Para darle a los jóvenes lo que necesitan, que es una biblioteca con marcar ahí bajo en Tuineje y en el pueblo de Gran Tarajal, pero las maneras de la inauguración son un poco rastreras.
Bueno, Adrián, en el caso de La Oliva, usted vive en La Oliva, tú vives en La Oliva, te voy a tutear, que eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
26 años.
26 años, bueno, pues casi nada, casi estamos al lado. Bueno, en el caso de La Oliva, que es el municipio, Gerardo reside en Gran Tarajal y conoce muy bien el sur. En el caso del norte, decía tu compañero Francisco Díaz que lo que más esta semana, cuando ha presentado su candidatura, que echaba de menos un poco más de seguridad. Veía mucha inseguridad en la zona de Corralejo. Bajo tu prisma de joven, ¿qué crees que necesitan los vecinos?
Hombre, la seguridad es un pilar básico de nuestra sociedad. Y ahora mismo yo considero desde mi punto de vista que el partido que está en el gobierno lo ha hecho mal. Porque llevan tanto Partido Popular, que es el que está ahora, como coalición.
Sí.
Tenemos una plantilla de fuerzas y cuerpos de seguridad muy envejecida, que actualmente ya no sé cuántos agentes quedarán, pero salió una convocatoria que eran 6 más las jubilaciones y se rumorea que serán unos 14. La convocatoria fue de noviembre. Terminará el proceso en marzo del año que viene, más o menos, 14. Que te falten 14 agentes en la calle, pues es algo que debería haberse estudiado hace mucho tiempo. Y esto viene desde la época que estuvo Isaí en coalición. Y yo me acuerdo que un día lo vi en la calle, hablé, le dije, oye, ¿por qué no sacan? Me soltó unos tecnicismos que dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, si no se puede, no se puede. Pero también hay muchas cosas que yo veo que nos falta en el municipio, aparte de la seguridad. Las carreteras son un desastre, los accesos a las playas pues o están abarrotados o están abandonados. No sé, son muchas cosas que deberíamos cuidar y que no estamos mirando. Uh-huh. Ahora mismo se preocupan de inaugurar un parque para niños en Parque Holandés, creo que vi. Uh-huh. Y un par de cosillas más que no, desde mi punto de vista, son irrelevantes, que deberíamos preocuparnos un poco más por el comercio, por fomentar un poco que un turismo de calidad, varias cosillas que desde el municipio yo no estoy viendo.
Bueno, yo te contesto porque, bueno, también estoy representando a Coalición Canaria. Actualmente en La Oliva no está gobernando Coalición Canaria. Actualmente en La Oliva está gobernando el partido de González, ¿no? De
Pilar González,
de Pilar,
sí.
González.
Sí, que ahora ya es Partido Popular.
Vale, efectivamente, ahora ya pues se cambiaron para pa el otro lado.
Se integraron, Gerardo.
Sí,
se
perdón. Se integraron.
Se han integrado.
Bueno, Isaí Blanco cuando llega a La Oliva se encuentra con un ayuntamiento que tiene una deuda de 28 millones de euros. Con 28 millones de euros, Adrián, no se puede llevar los procedimientos a meter municipales en plantilla. Primero hay que sanear el ayuntamiento. Y eso es lo que hizo Isaí Blanco con el equipo nuevo que tenía a la espalda. Un equipo nuevo que era lo que estábamos comentando aquí. Por eso necesitamos y vamos bien. Coalición Canaria formando, llevando la gente joven que quiere trabajar por el partido y quiere trabajar por el partido y por los ciudadanos, sobre todo por los ciudadanos, porque es a lo que nos debemos. Pues Isaí Blanco termina sacando, no solo eliminando la deuda que tenía La Oliva, sino dejando en superávit el ayuntamiento de La Oliva con todo el equipo, con todo el equipo joven. Y es la ciudadanía la que respalda en las elecciones del 2019 a Isaí Blanco, dándole, si no me equivoco, 7 concejales, y al final acaba en la oposición. Pero no es una cosa, no es un tema de que Coalición Canaria no haya trabajado en La Oliva. Eso por ahí, eso ha sido así. Después también, la inseguridad en los cuerpos municipales de Fuerteventura, está claro que están todos por el estilo. En Tuineje también es una demanda importante lo de los municipales. Han sacado 4 plazas de municipales, pero todavía siguen siendo muy pocas. Hay gente que se jubila, gente que está de baja. Y es un tema importante en el municipio, como tú bien hablabas. Hay que reforzar con más plazas de municipales, tanto La Oliva como Tuineje, como Pájara, como Puerto del Rosario. Aunque Puerto del Rosario tiene bastante ayuda con la Policía Nacional, la verdad, que es el único municipio que tiene fuerza porque tal. Tuineje y Morrojable, pues Guardia Civil vemos también muy poco. Ya han tenido varias reuniones porque la ciudadanía es bastante buena, ¿no? No es que diga es bastante buena, porque moralmente es así como tienen que ser, ¿no? Los ciudadanos tienen que ser respetuosos y demás. Pero cuando vienen temas de carnavales y demás, tenemos que contratar empresas de seguridad, porque con los cuerpos que tenemos de Guardia Civil y Municipal no vamos a cubrir la fiesta.
Bueno, precisamente por alusiones, por favor pónganse los auriculares, estamos hablando de la zona norte, ¿no? Y estamos hablando de Isaí, ese candidato ahora mismo a la alcaldía por parte de Coalición Canaria, que además tuvo un discurso el pasado sábado que llegó a emocionar a todo ese palacio de formación y congresos, recordando cómo determinados jóvenes se habían animado hace ya algunos años y fueron criticados, cuestionados por adentrarse en la política. Un Isaí mucho más maduro, mucho más, en este caso ya, aventajado por la experiencia, se subía al gran escenario del Palacio de Formación y Congresos y no solamente emocionaba, sino que arrancó un par de aplausos. Isaí Blanco, buenos días.
Hola, buenos días, Nuria, ¿qué tal?
Además, yo puedo dar fe de que fueron muchos los vecinos que después de en ese momento ya del cóctel se acercaron a Isaí Blanco para conocerlo en persona y para trasladarle su apoyo. Así que bueno, yo creo que fue una muy buena jornada. Isaí, después del sábado, ¿cómo ha sido esa resaca emocional?
Pues la verdad que muy contento porque, como bien dices, es verdad que mucha gente después de los discursos y demás, a la hora de estar tomando algo y comiendo algo, celebrando el evento, pues se acercó y te felicitaba, y la verdad que la gente muy contenta. Fue un evento político, no dejó de ser un evento político, pero la verdad que la mayoría de la gente era gente que había venido porque nos quiere, porque gente que confía en nosotros, que realmente no están diariamente interesada en la política, y no les pareció un evento duro de escuchar, parece que disfrutó y bueno, y por mi parte pues es verdad que mucha gente me felicitó y contento por eso, motivado porque se llenó el palacio y parece que a la gente le gustó los discursos en general y bueno, y por eso ahora un enchufe de motivación,
¿no? Para salir a la calle, para poder decir, bueno, si antes teníamos alguna duda, pues ahora este tipo de cosas, no digo que haya que pensar que con esto se ganan unas elecciones, vamos, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que uno sale a la calle un poco más convencido.
Sí, hombre, es verdad, como te decía antes, que la gente ya cada vez está más cansada de la política y este tipo de eventos no suele venir la gente porque primero porque cansa, después no quieren que lo señalen con el dedo por ser de un partido político, y la mayoría de la gente que vino, por lo menos la gente que pudimos arrastrar nosotros de aquí del municipio de La Oliva, era gente que había venido pues para hacernos el favor a nosotros, gente que nos aprecia bastante y la gente fue muy contenta y parece que vuelve la gente como a motivarse también un poquito más, o es la sensación que tengo yo, a motivarse un poquito más con el tema de la política. Parece que la gente realmente cree y confía que se pueden hacer las cosas diferentes y la verdad es que nos fuimos muy contentos de ver el palacio lleno, de ver que la gente le gustó y no le pareció pesado este evento y que la gente te felicitaba. A mí la verdad es que yo salí súper enchufado al día siguiente, el domingo. Parece que estaba de resaca porque parece que también era una semana con tensión porque es verdad que nos jugábamos mucho, nosotros cada vez que hacemos algo siempre parece que tenemos que llenar los eventos y demás, y realmente lo terminamos consiguiendo, ¿no? Pero el estrés de toda la semana, de prepararse también un discurso y prepararse para que la gente también, o sea, decir lo que uno quiere decir y que la gente, de la manera que la gente también quiere escucharlo y demás, y la verdad que contento, como te digo.
Bueno, tenemos con nosotros, te están escuchando atentamente, Isaí, tenemos con nosotros, y además viendo las imágenes del sábado, ¿no?, donde se veía esa cara de satisfacción de saber que había muchos amigos, familiares, gente querida allí sentada, Gerardo Mesa, compañero de Coalición Canaria de Twinege, y también Adrián Montelongo, que es un joven de 26 años que ha decidido embarcarse en este lío de la política.
Pues no sabe lo que está haciendo. No sabe.
Ha sido otro kamikaze, ¿no? Podemos decir, en el mejor sentido de la palabra. Y él va a concurrir con la formación Vox, que este año, además, se presenta en los 6 municipios, según tengo entendido.
Sí. No sabía bien.
En el Cabildo y también en el Parlamento de Canarias. De hecho, bueno, pues estuvieron por aquí los candidatos y en este caso Adrián Montelongo va a acompañar al candidato de La Oliva, a Francisco Díaz, que va a ser el número uno. Entonces decía Adrián que un día te asaltó por la calle para preguntarte por qué no había policías, los suficientes policías locales. Me gustaría, Adrián, que ahora tuvieras el turno de palabra para que tú le preguntaras a Isaí Blanco, en su momento como fue alcalde, cuáles son esas necesidades, porque ellos consideran que en La Oliva hay que reforzar la seguridad. Adrián.
Hombre, yo la pregunta que te hice en su día fue respectivo a por qué no cubrían más plazas con la falta que había. Y me acuerdo que fue en el Manduca, tomándote un café, que Yo mismo te lo serví y...
Nada, bueno, primero un abrazo a los dos, un saludo a los dos.
Gracias,
a los dos invitados. Y Adrián, mira, no, sí que es verdad que hay tanta necesidad de... Ya no solo el municipio de Oliva, pero bueno, yo te hablo del municipio de Oliva, que es el que controlo más. Hay muchas necesidades y hay temas que no son tan fáciles de explicar. Y bueno, el tema de la policía... pasa con lo mismo con los bomberos, con los socorristas, con los técnicos municipales, que al final hay límites salariales, en presupuesto en donde no se puede incrementar o no es tan fácil poder incrementar las plazas de trabajadores municipales y bueno, al final no es tan sencillo, pero sí que es verdad que hay que trabajar en ello, centrarse en eso y poco a poco pues ir incorporando la cantidad de policías o de trabajadores municipales que se pueda para llegar a tener lo necesario, ¿no? Corralejo o el municipio de Oliva ha incrementado muchísimo de población, de turismo, uh-huh. Y no lo ha hecho en policía. Y no es que no lo haya hecho, sino que ha ido para atrás. Ha incluso disminuido en número de policías. Es una cosa que hay que trabajar. Para eso hay una RPT que se llama, que es lo que se estaba trabajando en su momento, que yo la verdad es que no entiendo. Se le preguntó el otro día al grupo de gobierno en un pleno que cómo estaba el tema, decían que estaba cerca de terminarse, pero no entiendo por qué no ha salido todavía, donde una vez teniendo un documento que es la RPT, con el presupuesto elevado que tenemos ya en el municipio de Oliva, yo creo que sí se puedan incorporar cierta cantidad de trabajadores en el ayuntamiento y después ya será voluntad política de qué puestos de trabajadores se podrán meter. Si hay gente que se puede meter 10 trabajadores más. Ahora mismo no se puede, pero imagínate que el año que viene, gracias a tener una RPT y tener el presupuesto, que también lo tiene, se puede incrementar en 10 plazas los trabajadores municipales. Pues ya según la voluntad política, ya designará qué plazas incrementar. Si incrementa a lo mejor 4 policías, 2 técnicos y un, no sé,
¿cuál es
ya es voluntad política.
¿Cuál es la, efectivamente, cuál es la causa de que esa RPT no se haya convocado, Isaí? ¿Qué es lo que ha dicho parte del consistorio?
Pues al final es gestión política. Uh-huh. Al final no deja de ser más que gestión política. Al final legalmente necesitas tener unos acuerdos con los trabajadores y sacarlo para adelante. Al final es gestión política. Y bueno, a veces no, la mayoría de las veces. Ustedes saben que yo siempre he sido muy crítico con la gestión política y con muchos políticos en general. Y aquí estamos hablando de eso, de que al final si no estamos capacitados, no se está capacitado pues para tener la responsabilidad o asumir esta responsabilidad de meterse en la política, de gestionar una administración con lo que ello conlleva y la responsabilidad que hay, pues a veces pues es lo que pasa. Las cosas no salen, pero no salen porque además de que
claro,
por el déficit de personal, déficit de técnico, los trámites y la burocracia que cada vez es más larga, que lo entiendo porque al final los políticos, la mayoría, somos un desastre. Entonces, si no estás capacitado, pues, o das otras prioridades, a lo mejor no interesa por tema de prioridades también que tiene el político, o sea, prefiere centrarse en otras cosas, en hacer otros expedientes, que los técnicos se centren en otras cosas, pues al final pues vas dejando de lado cosas importantes, que a corto plazo es verdad, que eso, no sé si te acuerdas que también lo decía el otro día en el discurso del sábado, hay cosas que a corto plazo no se ven, pero a largo plazo estás recogiendo los frutos, ¿no? Como el tema de que yo contaba, tema de presupuesto, tema de deuda, tema de incrementar los técnicos, pues aquí lo mismo, si a corto plazo tú piensas que el pueblo no va a ver el trabajo, porque la RPT es un informe interno o son trámites internos, expedientes internos que el pueblo no lo ve. El pueblo verá cuando tú incrementes de personal en el ayuntamiento, que eso tampoco es de un día para otro, ponle que tarda 1 o 2 años en poder concluir ese objetivo de incrementar el personal, 1 o 2 años, uh-huh. A lo mejor el político tiene miras cortas, ¿no? Y al final dice, no, esto a lo mejor no, cuando salga, a lo mejor no estoy ni yo, o a lo mejor a mí lo que me interesa es que el pueblo vea pues cosas rápidas y cosas donde meta dinero a una fiesta de 300.000 euros, un evento, un concierto, no sé qué, eso lo ve el pueblo. Ahora, que yo me ponga ahora a trabajar o a centrar los técnicos, el esfuerzo de la administración en hacer documentos, informes, expedientes, que no se va a ver el resultado hasta dentro de 2 años, yo en eso no estoy. es lo que pasa a la mayoría de los políticos. Por eso decía yo de que hay que ser responsable e intentar dejar la administración siempre mejor de cómo la coge.
Me parece fantástico que Isaí Blanco siempre hable en tercera persona de los políticos como si él no fuera candidato o no hubiera sido alcalde, ¿no? Bueno, Isaí, una pregunta nada más y ya nos despedimos. Además, te agradecemos mucho que siempre entramos un poco así, sin anestesia previa, y siempre llamamos a las personas para que no se preparen nada, para que haya mucha más frescura. Isaí, ¿a favor de que gobierne la lista más votada?
Siempre, siempre. Que gobierne la lista más votada, siempre. Y siempre. Al final, yo creo que el sistema político tiene que cambiar el sentido, porque al final, mira lo que ha pasado en Fuerteventura, en todas las administraciones, en todas. En el Cabildo estamos viviendo un desastre que nos está perjudicando a toda la isla. Por las reglas del juego son estas las que son, la democracia o las normas en España políticas son las que son, y mira, estamos viviendo en administraciones como la Oliva, como el Cabildo, en minoría, donde no están políticos capacitados, pero no porque no estén capacitados, sino porque al final se les hace grande cuando tú estás en minoría, se te hace grande llevar todas las áreas y todas las concejalías que tienes que llevar, porque no tienes personal suficiente para dirigir o para mandar a los compañeros técnicos. Y estamos viviendo, mira, en el Cabildo, el pueblo es el que se está perjudicando a corto plazo. Vuelvo y repito, a corto plazo no somos conscientes de todos los convenios que estamos dejando, las subvenciones, las ayudas que se están dejando de dar, porque al final técnicamente no es posible. Hay dos consejeros en el Cabildo, por decir un ejemplo, a corto plazo no nos damos cuenta, pero a largo plazo pues es un desastre. A ver cómo levantamos cabeza después de esto.
Desde luego. Isaí, tengo que despedirte para que ellos también puedan tener unos minutos también.
Bueno, ya, déjame algún minuto.
De todas maneras, de todas maneras sí que animarlos, y me alegro de que gente joven se meta en estos proyectos políticos, que al final cada vez menos gente le gusta la política y es entendible. Estamos muy mal vistos desde que entramos en la política y hace falta gente joven, con frescura y con ganas de hacer las cosas. Eso es lo más importante. Y
desde luego alegro, que sí.
Y me alegro, y nada, que aquí tiene un apoyo para lo que haga falta, que al final todos nos metemos aquí para lo mismo, para intentar mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de los vecinos, de los ciudadanos, de la familia, de la isla en general.
Isaí Blanco, muchísimas gracias por participar esta mañana, buena suerte y bueno, porque yo sé que ustedes están trabajando, la campaña para Coalición Canaria en La Oliva empezó ya hace algunos meses con esas reuniones, visitas a las asociaciones, visitas a los pueblos. Quiero decir que ha sido un partido que ha estado muy activo dentro de la oposición. Veremos los frutos. Un abrazo muy fuerte.
Un beso muy grande, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, quiero preguntarles a ustedes también, ¿lista más votada?
Sí. Yo también. Siempre.
Pero luego, de repente, si me dan la opción de conformar otra mayoría alternativa, ¿qué vamos a hacer?
Mira, yo también, siempre lo he dicho también. Que tiene que gobernar la fuerza más, la lista más votada. Y si en caso de que hayan dos listas, pues una con 5 y una con 4, una con 6, una con 5, una diferencia de un consejero o un concejal, pues que gobiernen las dos. Pero si es que el ejemplo lo tenemos en el gobierno central, ¿por qué no gobierna el PP y el PSOE? ¿Por qué? Tantos años que llevamos de democracia, tantos años que llevamos... y no hay manera de que gobiernen los dos. Son las listas más votadas que hay. ¿Por qué no gobiernan? ¿Qué miedo tienen? Y así, y esto no avanza. Mira, aquí ya lo tenemos, ya han quitado el tabú ese de que gobierne el PSOE y el PP. Por ejemplo, Tuinés está gobernando el Partido Socialista.
En La Oliva también.
Y
en La Oliva también,
pues,
sí.
Pues yo no entiendo por qué a día de hoy todavía el gobierno no, las fuerzas más votadas, por eso lo decimos. Yo estoy con Isaí y de que gobierne la fuerza más votada. En Tuinés nos pasó, la fuerza más votada fue Coalición Canaria y el PP tenía 4. Hicimos el pacto, es lo que ha pedido el ciudadano, era lo más coherente y era lo que había que hacer. Y eso es lo que está pasando.
Adrián.
Hombre, yo considero que todos los que nos presentamos siempre con intenciones de ir a ganar, pero que es el pueblo el que decide. Está claro que por mi parte y por la de mis compañeros afrontaremos los resultados electorales que nos salgan.
Sí, pero vos también, sí, tu postura es que la lista que más votos ha recibido gobierne o no.
Hombre, nosotros hay comunidades en las que hemos podido entrar en gobierno y no ha sido así, sino se ha facilitado el gobierno de la lista más votada.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque es verdad que a primeros de año Feijóo enviaba esa propuesta a todos los partidos políticos. Decía que se aceptara esa iniciativa de que gobernara a nivel nacional esta propuesta. No es la primera vez, ya el Partido Popular en el año 2014 también lo pedía en una reforma electoral que en aquel momento estaba proponiendo Mariano Rajoy, pero lo ha pedido también el Partido Socialista, pero luego le han dado el apoyo a terceros. Es decir, normalmente las peticiones de que gobierne la lista más votada siempre es un mes y medio antes de llegar a las urnas, pero luego la noche electoral pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, quería preguntarles, las campañas, ¿cómo están llevando ustedes la compatibilidad entre la vida de jóvenes, de familia, en este caso, de formar parte de una lista, no estar en los primeros puestos, porque no lo están, con lo cual saben que lo que están haciendo es un apoyo, vamos a decir, gratuito por la organización, el trabajo? Y bueno, ¿cómo se concilia todo esto?
Es dura, yo no puedo negarlo, es dura. Una campaña es dura, como tú dices. Yo tengo familia, tengo dos niños, tengo a mi mujer, tengo el trabajo. Y es dura. Hay que. El partido lo ve, ¿no? Ve que la persona que está trabajando, por ejemplo, mi persona, vamos. Yo trabajo como si fuera, aunque voy en el 9, estoy trabajando como si fuera en el 2 o en el 1, ¿sabes? ¿Por qué? Porque para bien o para mal me gusta la política. Yo llevo la política, la llevo en la sangre, soy de familia de Asamblea Majorera Coalición Canaria y la verdad que no puedo. A mí me dicen a veces, dice, ya, yo ven a jugar un partido de fútbol, ven aquí, ven allá, pero si vas en el 9, deja eso quieto para ahí. Y es así, y digo, no, 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 yo sí me comprometo y aquí estoy y tengo que defender el partido y demás, pero es duro llegar a la ahora con tanta reunión, mi mujer me decía esta semana, dice, ya yo otra vez, digo, otra vez reunión, que si foto, que si para arriba, que si para abajo, que si, y no me quería ir, Nuria, porque hemos estado, al margen de esto, hemos estado reuniéndonos con colectivos, asociaciones, equipos de fútbol, equipos de deporte, y hay una cosa que estaba diciendo antes, Isaí, además de lo que decía Adrián, de las plazas de municipales. Me parece algo que han vendido tanto la política, tanto el PSOE como el PP, de la ayuda a los servicios sociales, y lo han dicho de boca, lo han hecho de boquilla. Yo esta semana nos hemos reunido con la asociación de AFA, de Alzheimer, y tienen un y nos pedían, por favor, además de que en Twineje está muy mal el tema de los locales a estos colectivos que ayudan, que trabajan, que están sacando una labor increíble ayudando a estas personas que son diagnosticadas con Alzheimer, pero también muchas personas que todavía no han sido diagnosticadas de Alzheimer y están trabajando con ellas sin ánimo de lucro, siguen trabajando. En Twineje nosotros nos fuimos a reunir porque el local que le dieron es un local sin ventilación, sin nada. Para que te hagas una idea, en el mercado municipal, que antiguamente pues, se vendía la carne o el pescado, ahí, como eso se encuentra cerrado porque no han querido sacarlo adelante y es una demanda importante de los agricultores del municipio de Twineje, pues ahí está ese mercado cerrado. Y le han dado una un localcito ahí a la asociación de AFA, sin ventilación, sin nada, que no pueden ni reunirse con los pacientes, ni con psicólogos, ni con nada allí, porque aquello está en condiciones de que te metes allí, sobre todo con la ola de calor que está habiendo ahora, sin ventilación, un local cerrado. Vamos, en condiciones malísimas.
Es verdad, gran trabajo el que está haciendo AFA, la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Fuerteventura. Un beso enorme a toda esa directiva que deja tanto tiempo por los demás, con una asignación que desde luego no cubre en absoluto los servicios que está prestando. Un movimiento más de la sociedad civil indispensable, imprescindible para la administración, puesto que solamente ellos están ejerciendo esa función. Y Adrián, en tu caso...
Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, porque nos hemos ido, ¿no, sí. Gerardo?
ya te irás acostumbrando.
El caso era, pues eso, como una persona joven le dice a todo su entorno, no voy a salir, no me voy de Semana Santa, no me voy de puente, o me voy pero tengo que estar de nuevo porque tengo que trabajar la campaña.
En mi caso tenemos un gran equipo de profesionales y la verdad que nos repartimos bastante bien. A lo mejor Paco va a Corralejo con una carpa, me llama, me dice, oye, este mismo domingo creo que llegó a hacer una. Me llama, no puedo, no te preocupes, entre todos nos estamos apoyando. Yo he ido a carpas de puerto, del matorral. La verdad que tenemos unos líderes en cabeza para los municipios y para el cabildo que... son una maravilla. Uh-huh. Es un gran equipo y no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia ellos.
Bueno, pues Adrián Montelongo formará parte del equipo de Vox en Fuerteventura, de La Oliva, en este caso. ¿En qué puesto?
Pues todavía no están las listas confeccionadas, pero te puedo adelantar que voy un poquito de la mano de Paco y estaremos más o menos codo con codo, como quien dice.
Puesto de salida, por lo tanto. Bueno, y en el caso de Gerardo, que está en la lista de tu ING y que está apoyando 100%.
Sí, sí.
100%.
Sí, la segunda candidatura ya que voy en lista y apoyando al partido.
Bueno, pues con ellos, esto es un extracto de lo que ustedes se van a encontrar, de cómo, a pesar de todas las inclemencias que hemos tenido en esta legislatura, la gente joven, lejos de alejarse de la política, al contrario, parece que viene aún con más ganas para participar y para cambiar las cosas. Adrián, Gerardo, buen fin de semana, muchas gracias y espero que vayan a las conferencias de la Biblioteca de Gran Tarajal. Por cierto, hoy Carmelo Torres, esa conferencia, ese libro sobre el centenario del muelle del puerto de Gran Tarajal que tanto trajo a la isla de Fuerteventura. El historiador Carmelo Torres estará por allí a partir de las 8 de la tarde y una programación que se va a extender a lo largo de todo el fin de semana. Así que nada, a disfrutarlo, Gerardo.
Muchas gracias, bueno, muchas sí. Gracias.
Y a disfrutarlo, Adrián, gracias. Bien. Hacemos un alto en el camino y volvemos inmediatamente. Vamos a hablar además con una persona en Canarias que es, aparte de una delicia, Marcos Hormiga, acaba de recibir los honores de ser nombrado para la Academia de la Lengua. Nos lo va a contar por vía telefónica.